Ser Podcast.
Hoy nos tocaría hablar con los ganadores del concurso de audiobiografías del mes de marzo, pero bueno, hemos decidido, bueno, lo ha decidido Francino, ¿no? Dejar esa conversación para mañana, porque claro, no se quiere perder esta conversación y además lo entiendo. Pero sí que vamos a hablar con alguien que publica esta semana su autobiografía. No lo hace, eso sí, en un audio de 30 segundos. Lo hace con un cómic que ha dibujado él mismo, porque lo de dibujar es su gran afición desde que dejó el baloncesto profesional. Juanma López Iturriaga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te imaginas que estuviéramos dando la primicia de que publicas tus memorias en forma de cómic?
Te imaginas, ¿eh? Pues hay dos grandes razones por las cuales no hacerlo. Primero, no tengo el ingenio y sobre todo no dibujo nada bien desde pequeñito.
No pintas nada.
Lo dejo. Tú sabes que en los buenos equipos cada uno tiene su tarea, ¿no? Pues esta estaba ocupada ya. O sea,
la tuya era palomero, ¿no?
La mía, efectivamente.
Bueno, en otras cosas. No son tus memorias, pero sí que conoces bien a la persona que va a publicar estas memorias. De hecho, te mojó la oreja en alguna ocasión, porque hubo por lo menos un par de ligas que igual podrían haber sido para el Real Madrid y se las llevó el Barça, que es el equipo en el que jugaba él. Vamos a ponernos en situación.
Jiménez, el rebote para Andrés Jiménez. Muy bien, Andrés Jiménez. Perfecto, cogió el rebote y se revolvió. 48-21 en el marcador. Jiménez, Llorente, aguantando.
Bueno,
Fernando Martín, Llorente.
No mencionan, yo no he sacado el audio, ¿eh? ¿Y tú? Pero el caso es que no estás tú, Fernando, Corbalán y Andrés Jiménez. Andrés Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Andrés, vas a publicar esta semana tu debut profesional en el mundo del cómic, ¿no? Mi loca historia del básquet, lo edita Balnera, una novela gráfica donde tiene varias partes, pero bueno, en una de ellas haces un repaso a tu vida deportiva. Cuéntanos, ¿cómo surge este libro?
Bueno, y hola, bueno, antes de todo, hola Aritu, que
hola,
está mi compañero. Que, a ver, yo había dibujado desde hace mucho tiempo, tenía esa afición, luego también había hecho estudios de diseño y publicidad, y también había estado en revistas de básquet, y actualmente también colaboro con la revista Gigante, pero bueno, tenía las ganas de sacar un libro ya de pastas duras, chulo, con cositas, y una de ellas por donde empieza es esa biografía que está ilustrada con mis dibujos y que bueno, me hace especial ilusión pues que la gente pues conozca desde la parte, digamos, más interna cómo se ha llevado esto de ser jugador de baloncesto.
La parte que dedicas a tu historia, claro, te vas al principio y cuentas, quizá no lo sepa mucha gente, cómo empiezas tú en el baloncesto con esa operación altura que te lleva a un punto. Bueno, cuéntanos cómo fue eso de la operación altura. ¿Con 13 años tenías?
Pues sí, 13 años, tenía 1,97. Eran unos anuncios que se hacían en aquella época. Sí. Que claro, yo el tema baloncesto fue muy circunstancial. Yo soy de un pueblo de Sevilla que se llama Carmona, donde prácticamente cuando yo empiezo con 13, un poquito menos, es casi cuando se forma el primer equipo. Había unos chavales un poco mayores que buscaban gente nueva. Y que entonces, digamos, yo soy en esa primera hornada. Claro, entonces había muchas ganas, mucha ilusión, pero los conocimientos, los básicos. Sí, es verdad. Y entonces, bueno, me apunto sin ningún tema de, vamos, en mi vida me pensaba que a mí me iban a llamar para la operación altura, pero efectivamente me llaman. Hay que pensar que yo tenía hasta problemas serios para encontrar zapatos de mi número, que ya entonces tenía un 48, o sea, voy con unas zapatillas que me están muy pequeñas. Bueno, y en esa operación, pues la verdad, yo muy voluntarioso, pero de básquet no sabía jugar porque no habíamos enseñado. Entonces, bueno, al final hacen un informe que pone que el chaval, pues sí, que tiene muchas ganas, pero no sabe jugar a básquet.
Te mandan a casa.
Efectivamente, uno de estos que lo ven claro. Y estoy en Carmona 2 años, como había podido continuar toda mi vida y no haber, digamos, seguido en el baloncesto, gracias a que de alguna manera ese informe pues va dando vueltas junto a otros que seguro que también está, pero que no tuvieron esa fortuna, y caigo en manos de un equipo que entonces se llamaba el Cotonificio de Badalona, que con un entrenador en aquel momento, Aito García Reneses, y entonces pues bueno, pues deciden ver si yo todavía existo. Estamos hablando 2 años después, yo ya tenía 15 años, seguía, casi estuve a punto de dejar el baloncesto, pero bueno, seguía porque mis amigos, yo era el más alto y claro, si me iba, la verdad es que los pobres, y estaba con ellos. Entonces pues bueno, pues entonces a partir de ahí sí que tuve esa oportunidad. Y claro, ahí sí que tuve la suerte de entrar en contacto con un equipo profesional que te enseñaban a jugar y claro, la mejora fue exponencial.
Y el resto es historia, ¿no? Bueno, yo con Andrés, lógicamente, guardo una relación y guardaba una relación pues de esta de amores veraniegos tremendos, ¿no?, con la selección y luego, en fin, pequeños odios durante la temporada, porque ya en aquel cotonificio perdimos una liga allí y luego con el Barça pues realmente nos hizo mucho daño, porque además Andrés baloncestísticamente fue un adelantado, o sea, sí, no teníamos, no había gente así.
No había un alto,
o sea,
que votara.
Claro,
bien,
que votase, corrase el contraataque y tal, y de repente surgió él, surgió también Fernando Martín y un poco a caballo de esa posición que no la teníamos antes. Pues pasó lo que pasó.
Oye, Andrés, ahora que te estaba escuchando, claro, estaba pensando si este cómic está dirigido a la gente de nuestra generación, que es la vuestra. Yo os vi crecer conforme yo crecía y vi vuestros...
Menos.
Bueno,
tú crecías menos.
Yo crecía menos, sí, sí. Y afortunadamente jugué muy poquito al baloncesto para bien del baloncesto español. Pero claro, escuchándote esto, no sé si es tu cómic. ¿Quieres que vaya dirigido a la gente que te recordamos para conocer tu historia, que es historia, o bien para estos chavales que empiezan y que a lo mejor tienen dificultades y decir, oye, hay que intentarlo, hay que seguir adelante?
Yo creo que es chula la pregunta porque, mira, tiene tres partes. Hay una indudable que es más nostálgica, que es donde aparece también, obviamente, y tú como protagonista, como todos los que estuvimos, formamos parte de la primera medalla que tuvimos la suerte de ganar para Olímpica para nuestro baloncesto. Hay una parte en el medio que es una historia muy loca del baloncesto, muy divertida, en la cual hay un personaje que es ese tal Jimmy, que está como una cabra, la verdad, porque es mi alter ego, ¿no? Yo soy el jugador de baloncesto, pero luego tengo el que está como una cabra, que es el que hace dibujos, y tiene una teoría de que el mundo pues no es como nos lo han explicado, sino que todo es el baloncesto, pero claro, que lo han ido ocultando. Y tiene más chicha de lo que puede parecer en principio. Y luego pues tiene esta primera, que digamos que es la, digamos, más personal, y que aunque pueda parecer... yo creo que los chavales jóvenes muchas veces creen que llegar a ser un buen jugador de baloncesto o aparecer en un equipo tipo Barça, Madrid, Peña, cualquiera, que eso es solo ponerse ahí, que venga, que ser el más chulo, ser el... Y la vida y la carrera de un deportista tiene, o sea, tiene momentos muy complicados. Y la biografía va un poco por esto, sin que sea nada, digamos, de dramático ni nada, porque lo que quiere ser sobre todo es divertida y digamos que la gente se lo pase bien, pero también pues bueno, darse un poco cuenta que no es todo, o sea, que hay que entrenar, que pasan cosas difíciles, que hay que remontar y que bueno, esa parte yo creo que también puede ser interesante hasta para un padre para que conozca, o sea, para que el hijo pues sepa un poco de qué va.
Antes has dicho medalla, ¿no?
Efectivamente, España va a jugar de blanco totalmente, Estados Unidos de rojo, de azul, de negro con vivos rojos. Primer partido.
Bueno, así empezaba
el segundo de partido.
La retransmisión de aquella final olímpica, no sé si es Pedro Bartel que la retransmite,
no es Héctor Quiroga.
Quiroga,
cierto. Bueno, hay que recordar que en esa final íbamos ganando 2-0, ¿eh? O sea, que quede ahí.
La hora ahí.
Que dice, no, la paliza que os metieron, ojo.
Andrés, cuentas en el cómic alguna anécdota. ¿Es verdad que casi no llegáis al primer partido contra Canadá? ¿Cómo fue esto?
La parte esta, mira, es muy chula porque además, claro, esto no, cuando yo voy haciendo esto, y ellos lo saben, o sea, yo ya empecé en la primera vez que voy con la selección es en Colombia. Entonces yo ya hacía mis dibujitos y ponía, bueno, hacía mi diario mezclando un poco. Entonces yo les iba haciendo a ellos también, pues bueno, caricaturas amables siempre. Pero quiero decir, también decía, hombre, guapos no os puedo dejar. No. Así, tampoco. Pero, y entonces, bueno, y en Los Ángeles fue así, quiero decir, esto, hombre, nadie... realmente íbamos allí pensando en aquí vamos a salir con una medalla, ¿no? Con lo cual era lo que iba saliendo y las anécdotas, y si uno lo va leyendo lo que se da cuenta es cómo era la selección en aquel momento, cómo éramos nosotros, ¿no? Era una selección que no íbamos con 20, digamos, asistentes, que no íbamos allí, que no había internet, que... Y hay muchas batallas curiosísimas que dice, ¿cómo al final llegamos sí. y ganamos una medalla con toda esta historia? Y una de ellas, pues bueno, es esa que tú estabas explicando, que era la de que la conductora en el primer partido contra Canadá se pierde en medio de Los Ángeles y se tiene que parar. Ya Antonio Díaz Miguel nervioso, perdido, y allí vendándonos en el autobús porque llevamos sin tiempo, se para en una cabina telefónica porque no había móvil y tiene que llamar a la policía para que nos diga cómo es. O sea, es que dices, parece surrealista, pero así fue. ¿Sí?
Es que muchas veces te preguntan sobre aquello, porque realmente hay eso que ha pasado 42 años, en busca un poco de cierta épica, ¿no? Bueno, cuéntanos y tal, sí. cuando llegasteis ahí. Y aquel verano tuvo de todo menos épica. O sea, no tuvo, salvo el último momento, claro, y lo del podium. Pero sí que ahora sería inexplicable. O sea, las cosas que nos pasaron ahora mismo, una selección de baloncesto, o sea, no les pasaría.
¿Te acuerdas de alguna más que os pasara?
Efectivamente, además, es verdad que para mí la épica sí que estuvo en el momento de los partidos,
sí,
los partidos fueron
correcto.
Épicos, sí, ganamos y fueron intensos, pero en la previa es que estaba, bueno, tuvimos en la famosa de México, que vamos a México teóricamente para jugar un partido amistoso y lo tenemos que suspender porque son batallas campales, o sea que sí, nos jugamos la integridad y al final pues tenemos que volver antes a la Villa Olímpica porque si no hubiésemos quedado la mitad del equipo, quiero decir, y eso fue así.
Bueno,
quiero decir,
nos alojamos en una casa, como se decía antes, de dudosa reputación también,
no.
que nos cruzábamos ahí con el personal en el ascensor y tal, sí, cosas que, bueno, ahora es que sería un escándalo de tal calibre que
yo
no.
creo que le quitáis mérito al asunto y que decís que no fue épico. Yo creo que la épica,
fue más épico,
la épica, bueno, ahora, se sí, le añade sí, claro. el tiempo, porque claro, estáis hablando de un ambiente, estáis hablando de una estructura o de una falta de estructura sí. que ahora puede parecer absolutamente
Totalmente.
Exótica, que ahora está todo milimetrado, los entrenamientos, la selección de los jugadores, porque claro, esto de la operación altura, que ahora, que según lo estabais diciendo, me estaba empezando a sonar, porque la verdad es que yo no he sido muy aficionada al baloncesto, pero sí recuerdo la operación altura, porque claro, la edad, la altura media en España ha crecido unos cuantos centímetros y entonces, claro...
Luego se hizo el siglo XXI, ¿no? Que fue un poco lo que cambió, con un nombre como más moderno, ¿no?
Claro, operación altura, pero en un país de Alfredo Landas y de Pepe Sacristanes,
bueno,
y demás...
Y de Pau Gasol.
Bueno, pero Pau Gasol llegó después.
En aquel
momento... Son unos grandes tipos y unos tipos grandes. Claro,
tiene razón. En aquel momento se iba buscando chavales largos como fuera, o sea, como fuera, que salieran.
Y luego
de
ya si eran buenos, mejor.
Sí. Efectivamente, fue lo que pasó en mi caso. Lo que pasa es que sí que es verdad que ponían al frente a lo mejor unos entrenadores que tampoco estaban, como ahora, que tú ves la proyección o puedes ver la proyección, entonces no. Entonces lo querían largos y que jugaran bien inmediatamente. Hombre, ya eso era, ya era mucho pedir eso.
Oye, Andrés, perdona. No, que antes has dicho que es verdad que nos dibujabas. ¿Quién era para ti más fácil dibujar, cara, bueno, como se diga, ya me entendéis?
Hombre,
¿y quién era el más difícil?
Tú eres fácil.
Yo soy fácil.
Fácil. Sí. No, hombre, porque tenía... No, hombre. Yo también fácil. Sí. Tengo una buena...
Claro, la napia no...
No, tú la perillita y tal. Claro. No, en general, Fernando Martín también era fácil. Epi es un tío difícil de dibujar, que le tuve que hacer en su momento cuando se retiró una caricatura para la revista Playboy, que me la pidió él que... Y la verdad es que me salió bien, pero es difícil. Por ejemplo, ahora también en esta, el prólogo me lo hace Pau Gasol, que le quiero agradecer desde aquí. También he hecho una caricatura, repito, amable, porque no tiene... Y la verdad, parece un tío fácil, pero no es... Hay gente que no es fácil. Y en este caso, para mí, pues por ejemplo, pues Epi era el de lo
ya
que más
difícil,
me costaba, sí.
A mí me ha sorprendido, insisto, no soy aficionada al baloncesto, pero me ha sorprendido muy gratamente la calidad del cómic, de la ilustración. No sé si eres absolutamente autodidacta, si te has formado, has ido a la Escuela de Artes Aplicadas, pero me recuerda incluso a Ibáñez, a ese gran clásico del cómic español.
Bueno, sí, hombre, a ver, yo dentro del libro también una historia, o sea, yo, mi abuelo tenía un kiosco, vendía TVOs y yo de muy pequeño me iba allí y claro, yo he vivido eso, soy autodidacta, aunque he estudiado eso, la verdad es que, bueno, es una afición que me ha cogido, yo respeto mucho, siempre me ha gustado el cómic, respeto, tengo muy amigos enormes dibujantes y evidentemente o sea, el mundo del cómic tiene unos dibujantes espectaculares, entonces bueno, yo soy un tío que siempre me ha gustado y que cuando además lo hablo con ellos, porque antes de presentar todo esto, pues bueno, yo estuve bastante tiempo sin dibujar, que nunca me he arrepentido de nada, pero pero sí que tienes, digamos, coges como una facilidad que cuando lo dejas, pues parecía que no. Y entonces me volví a reunir con algunos, me dieron otra vez el punto de inspiración y claro, yo les decía, digo, oye, yo quiero poner, dice, y me decían, digo, sin ningún problema, quiero decir, lo que tú haces está súper digno y súper bien, no te preocupes por eso. Y bueno, y en ese sentido, pues siempre tengo ese apoyo de que es un, para mí es un mundo que admiro mucho, siempre me ha gustado y que bueno, pero yo desde mi faceta de jugador, pues bueno, pues lo hago con todo el cariño del mundo.
La verdad es que fuisteis una generación excepcional, porque yo a mi hijo le he dicho muchas veces, no te acostumbres a esto, en el deporte esto no siempre ha sido así. Sí, o sea, vosotros erais la excepción, el baloncesto, un poquito el fútbol, alguna casualidad que Fernández Ochoa ganase una medalla de oro olímpica, pero no era lo normal y no era normal tener continuidad. Y en vosotros no era normal que, digamos, erais la élite intelectual del deporte, porque en cualquier equipo de baloncesto, pues uno estudiaba una ingeniería, el otro estaba estudiando medicina en los ratos libres, el otro tal. Erais distintos, sí. Absolutamente.
Se llamó, es verdad que esa parte, yo recuerdo un artículo en El País, dedicado en El País, que claro, en aquella época, que eran las páginas que eran y no había espacio para todo como ahora, una página dedicada a contar lo que leíamos.
Claro.
O sea, como claro... Es verdad que ahí un poco era muy en comparación con el fútbol.
Iba a hacer
¿no?
una broma de mal gusto al fútbol, respecto. Sí.
Claro, o sea, los futbolistas pues quizás no daban esa imagen, en cambio nosotros éramos universitarios y tal, y sí que llamó bastante la atención, la verdad.
Y yo también destacaría otra cosa que, por ejemplo, que es lo que ahora conservamos, ¿no? Que hubo mucha química en esa selección, pasamos que aún la conservamos. Y es, muchas veces resulta difícil de pensar lo que ha dicho Ito al principio, pero que era verdad. O sea, nosotros en la pista, cuando llegabas a la pista y jugabas un Barça Madrid, no había amigos.
Decías, se olvidaba el verano ahí.
No, y además a todos nos gustaba jugar duros y se entendía noble por eso, O sea, pero es verdad que ahí ibas a por todas, pero luego cambiaba el chip. Volvíamos a la selección y quiero decir, ya ves,
lo pasamos de puta madre.
Andrés Jiménez, Team Mix. El libro se llama Mi loca historia del básquet, lo edita Balnera, sale esta semana. Muchas gracias por este rato de conversación. Suerte con el libro. Nos vamos con algo de música de aquel verano del 84 para recordar la famosa medalla. Gracias, Team Mix. Suerte.
Un abrazo a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.